Hablemos de Chile, con la periodista Magdalena Olea. Magdalena y sus invitados darán una mirada al futuro de nuestro país para que juntos encontremos, de manera moderna, innovadora y de cara al mañana, la forma de conservar tradiciones y costumbres que han hecho de Chile un lugar digno de conocer, de norte a sur y mar a cordillera. En Agricultura, hablemos de Chile.
Hola, muy buenos días a todos los auditores de Radio Agricultura. Soy Magdalena Olea, periodista, y les damos la bienvenida a este tercer episodio de nuestro programa Hablemos de Chile, este domingo 26 de septiembre. Esperamos que hayan pasado todos un bonito 18, unas bonitas celebraciones de fiestas patrias, y que ahora sigamos promoviendo, rescatando, reivindicando lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, y como digo yo, dándoles así un toque fresco, un toque nuevo, una mirada moderna que vaya acorde a la sustentabilidad, a la tecnología y a los cambios actuales. Por lo mismo, en este programa vamos a estar conversando con Constanza Zea, directora ejecutiva de Imagen de Chile, que promueve la imagen del país a nivel internacional y a cargo de la marca Chile, que busca que el mundo conozca, que el mundo prefiera nuestro país en sus distintas dimensiones. Y luego invitamos también a Rubén Antonio Palacios Corralero para hablar del rodeo como deporte nacional. Recuerden que nos pueden seguir por las distintas plataformas. Este programa también está por el YouTube de Radio Agricultura, así que los pueden ver por ahí, también por el streaming en www.agricultura.cl, revivir todos nuestros episodios a través del podcast. También vamos a saludar a Cals, Vitra, Tripsa y Tagli y el proyecto Santa Sofía, que nos apoyan. Y ya estamos conectados este día con Constanza Zea, directora ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile y a cargo de la marca Chile. Constanza, muy bienvenida, ¿cómo está?
Bien, pues muchas gracias, muy contenta de estar aquí, Magdalena, en este espacio para poder contar sobre lo que hacemos nosotros por mostrar lo mejor de Chile al mundo y cómo se posiciona la marca Chile en el mundo hoy día.
Así ¿cómo se posiciona? ¿Cómo se posiciona la marca Chile en el mundo hoy día, Constanza? ¿Qué trabajo están haciendo? ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito en qué consiste la marca de Chile, que es un concepto que algunos no lo conocen o que puede causar como algunas dudas, ¿no?
Bueno, algunos no lo conocen, pero todos los países dejan una marca en el mundo. Hay una Esto es algo, un concepto bastante moderno en el fondo, de que los países también tienen una marca y unos atributos por los que se caracterizan y que se potencian. Nosotros como institución estamos a cargo en el fondo de la estrategia con que se trabaja en la marca, y lo que nosotros estamos buscando es posicionar el talento chileno. Chile ya es muy conocido por sus paisajes, es muy conocido por su naturaleza, que es algo importante, es un pilar bien fundamental. Nosotros sabemos que tenemos un territorio extraordinario, pero nosotros hemos trabajado ya 12 años después con 12 años de la fundación ya existiendo y de este trabajo en el fondo coordinado con otros actores públicos y privados. Hoy día estamos trabajando por posicionar Chile desde nuestra gente, desde el talento de nuestras personas. Creemos que todo lo que Chile ha logrado también tiene que ver con esta visión que tienen los chilenos, con un talento, con una capacidad de crear y una resiliencia que nos permiten aportar al mundo. Y eso es lo que nosotros estamos contando hoy día, cómo Chile, a través de su gente, está aportando a construir un mejor futuro. Decimos que Chile está creando futuro, y son los chilenos y chilenas los que están creando este futuro para compartir con el mundo. Y ese es el, eso es lo que buscamos contar, y por lo que queremos que nos distingan. Creemos que eso le agrega valor a todo el origen Chile. Entonces, perfecto, esta marca, que es mucho más que un logo, sino que es este sello que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestro origen, hoy día es bien conocido por calidad. Bueno, ahí tú nos irás preguntando. Sí.
O sea, preguntarte cómo o qué imagen estamos proyectando ahora, en el fondo, cómo tú crees que de verdad somos conocidos en el extranjero como Chile, como chilenos. Tú lo decías, obviamente nuestros paisajes sobresalen, es verdad, tenemos una geografía, unos paisajes maravillosos, una naturaleza única, y somos conocidos por eso, por nuestra diversidad, por nuestros climas, por nuestras especies, excelentes vinos, hay un montón de cosas positivas, pero también, Constanza, bueno, y lo que decías tú de los atributos que tenemos los chilenos, que es bien relevante, pero también hay ciertos aspectos aspectos negativos que quizás, y ahí preguntarte a ti si es mito, si son mito o no, si es una imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos, o qué es lo que pasa ahí con el que el chileno es flojo, o que el chileno es ladrón, o ciertas imágenes que también empañan de cierta manera esta proyección de Chile como un país súper choro y súper bonito, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que hay ciertas números o ciertos datos en el fondo que me encantaría compartir. De partida somos un país que nosotros estamos trabajando en algunos mercados foco, hicimos unos estudios en 12 de las principales capitales del mundo y ahí un desafío importante para un país que es bien remoto como el nuestro es que ya que te conozcan, nosotros buscamos que a partir de ese conocimiento haya una preferencia y hemos avanzado en cuanto a conocimiento. Yeah. Ahora, hay ciertos elementos en el fondo en las percepciones de la gente, esto se mide por percepciones, que te hablan de cuánto conocen y de la reputación de un país. Y hay ciertos hechos que tienen que ver con la contingencia que afectan o no afectan a esa reputación. Nosotros somos un país que, como decimos, es conocido por su territorio. Somos un país que creemos que tenemos muchos atributos que no nos conocen y que están relacionados con las personas, como la capacidad de emprender, la capacidad de innovar, la capacidad de crear. Y hay ciertos elementos que estamos viviendo hoy día. Tú me dices, ¿cómo es visto hoy día? Bueno, hoy día Chile está haciendo noticia porque está viviendo en conjunto con todo el mundo, por ejemplo, el desafío de enfrentar la pandemia. Que es algo que es un reto común, entonces ha sido también una oportunidad bien extraordinaria de mostrar lo que podemos lograr como chilenos cuando tienes al mundo entero viviendo esta situación y que Chile ha sido capaz de avanzar en el fondo porque habla muy bien de todo el país al final, porque es el país completo el que ha logrado que tengamos más del 80% de la población vacunada. No. Que estemos con la dosis de refuerzo, y eso te habla bien de autoridades, te habla bien del sistema de salud, te habla bien de los ciudadanos que han ido, que hay una cultura de ir y vacunarse. En el fondo tú veis que en Estados Unidos poco más de la mitad, en Chile tenemos bastante más del 80%, y eso te habla, somos un país que ha habido muchos voluntarios para ir a vacunarse en el fondo durante el año pasado, cuando estaban todos los laboratorios haciendo este proceso de prueba, y eso también explica en buena parte que hayamos tenido tantas vacunas antes. En el fondo es un caso que yo creo que resume bastante bien lo que Chile es capaz de lograr y que ha sido muy destacado internacionalmente. O sea, cómo este país ha logrado lo que ha logrado es algo que ha aportado a nuestra imagen país. Por otro lado,
el estallido, por ejemplo, Constanza, ¿cómo el estallido ha afectado negativamente, me imagino, la imagen que tiene el mundo sobre Chile?
Bueno, mira, el estallido fue un momento en que obviamente tuvimos más atención de la que normalmente tenemos. Se generaron muchas noticias, muchas imágenes que impactaron en las percepciones. Ahora, eso se normalizó bastante rápido, se encauzó bastante rápido el proceso constitucional. Y eso llevó a que poco tiempo después nosotros evaluamos, preguntamos con este panel que te comento, y la verdad es que la mayoría de la gente ya no se acordaba de lo que había pasado con el estallido. O sea, poco más de un 20% recordaba que algo había pasado. Yeah. Acá. Y en el fondo, cuando tú preguntabas por Chile, te decías a qué lo asocias, te decían, bueno, lo asociamos a una naturaleza extraordinaria, lo asociamos principalmente cuando preguntamos por los productos, la mayoría, el principal atributo con que nos asocian es calidad, que eso es súper positivo, como 57% nos asocia con calidad. También nos asocian a inequidad, y el estallido dejó ahí, instaló un poco ese tema de que teníamos un desafío grande por ahí. Pero por otro lado, la percepción, ponte tú, del proceso constituyente, de haber encauzado este tema social de una manera ordenada, que al menos hayamos tenido establecido como una hoja de ruta, en general el mundo lo percibe como positivo. O sea, hay el que nosotros preguntamos, oye, ¿habla bien o habla mal de un país el hecho de tener que crear una nueva constitución para responder a un estallido social? Y ahí tenéis que, no sé, pues más del 70% dice que sabéis que habla bien de un país. El que se genere una nueva constitución para ir actualizándose y adaptándose a nuevas necesidades. O sea, se ve que hay que va a presentar, que presenta desafíos a lo mejor en temas de inversiones, o que el estallido presentó desafíos obviamente en temas como que afecta al turismo, por ejemplo.
Claro.
Pero sí también se ve como que es algo que puede ser un buen ejemplo para otros países que viven situaciones similares, el ser capaz de encauzarlo institucionalmente.
Yeah. Entonces, Constanza, y nuestra, ¿qué pasa con nuestra astronomía? ¿O qué pasa, por ejemplo, con el tema de la energía limpia, el hidrógeno verde? O de, también te pregunto por cosas más tecnológicas, por empresas como Notco, como Cornerstone, por ejemplo, que hicieron noticia al transformarse en unicornio, que son empresas que se valorizan en más de 1,000 millones de dólares, ¿cierto? ¿Cómo ayuda también todas estas cuestiones que yo te estoy hablando, darle un impulso a la imagen que tiene Chile internacionalmente?
Yo creo que ha sido muy positivo, porque como te decía, hay ciertos temas en los que nosotros vemos que hay una brecha entre lo que somos y lo que el mundo conoce de nosotros. Entonces nosotros vemos que en Chile el emprendimiento y la creatividad es algo importante, pero a lo mejor afuera es algo desconocido. Entonces casos como los que tú mencionas nos permiten sintonizar y mostrar en base a testimonios reales, porque al final nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos una campaña de Chile Creando Futuro, contando a partir de casos de los que este año se han convertido en unicornio, hay varios que están ahí, y nosotros buscamos contarlo a partir de estos, no decir si hay que somos innovadores o somos emprendedores, sino que conoce estos casos, cuáles son los emprendimientos que hay, y quiénes están detrás y de qué manera está sintonizando con lo que el mundo busca hoy día. O sea, el tema del emprendimiento, el tema de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, el tema del cuidado a comunidades, el tema de la calidad de vida, hoy día eso es mucho más lo que el mundo está buscando, y sintoniza mucho más que también hablar del PIB, hablar del desarrollo económico. Al final, en el fondo hay un twist que es importante, en el fondo, buscar el contenido que nosotros desarrollamos, el relato que llevamos, que tenga que ver y que emocione un poco, y que permita en el fondo conectar con lo que el mundo busca hoy día. Y Startup Chile, ponte tú, que yo creo que fue bien importante en generar este ecosistema, en el fondo, que nos permite hoy día estar cosechando los resultados de los casos como que tú dices, como este Chile con Valley, que se instaló hace 10 años.
Sí.
Hoy día es un referente bien.
Chile con Valley.
¿Te acuerdas?
Claro, Silicon Valley, me gustó el concepto. Sí. A ver, Constanza Zea, estamos conversando con la directora ejecutiva de Imagen de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir conversando acá en Radio Agricultura. Y aprovecho de contarles sobre el proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados ubicadas en Panguipulli, a solo 45 minutos de Villarrica. Un proyecto urbanizado con factibilidad de agua, con factibilidad de luz, parcelas planas para su total utilización. Sorpréndanse con la belleza que tiene el sur de nuestro país y vivir en un lugar que tiene una mirada ecológica y una mirada sustentable. Para más información pueden visitar inversionesmanantial.cl.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, Fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema. Alberto Ponce anuncia los siguientes remates online. Martes 28 de septiembre, 17 horas, Criaderos Santa Teresa del señor Carlos Mondaca, El Trapiche del señor Arturo Correa y Santa Camila del señor Andrés del Real. Informes al fono 9 97 46 30 21, www.caballoschilenos.cl.
La Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, AFIPA, cumple 30 años acompañando a los agricultores chilenos con innovaciones tecnológicas que permiten una protección de cultivos más sustentable. Visita nuestra página web, afipa.cl, para saber más acerca de los cursos y talleres gratuitos sobre manejo integrado de plagas y buenas prácticas agrícolas, y los lugares donde puedes ir a dejar los envases vacíos con triple lavado para su reciclaje. AFIPA, 30 años cultivando las buenas prácticas agrícolas.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
En la ciudad de Panguipulli se encuentra Santa Sofía, loteo de increíbles parcelas de agrado desde 5.000 metros cuadrados, proyecto con urbanización y factibilidad de electricidad y agua, a solo 7 minutos de la playa El Monje del lago Panguipulli, a 45 minutos de Villarrica y a 60 minutos de Pucón. Apuesta por la tranquilidad y belleza del sur en parcelas planas disponibles para su total utilización. Más información del proyecto Santa Sofía en inversionesmanantial.com.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
El clásico número 190 del fútbol chileno se escucha en Agricultura. Hoy, la previa comienza a las 3 de la tarde, junto al equipo titular de la 921. Yáñez, Caamaño y Sagredo están citados para el duelo más importante del país. Un Colo-Colo líder visita en Rancagua a la U.
Propio con Oscar Garrido, con el Pato Yáñez en la 92.1 en Deportes en Agricultura. Silbatazo que indica que el fútbol ya se adviene, que el fútbol ya
llega. El grito de gol y la emoción se escucha en el lírico relato de Alejandro Lorca en El Teniente. Vívelo desde la cancha. Con Deportes en Agricultura, más pasión, más opinión.
En Agricultura, hablemos de Chile con Magdalena Olea.
Bien, estamos ya de vuelta en nuestro programa Hablemos de Chile, conversando con Constanza Sea, directora ejecutiva de Imagen de Chile. Constanza, hablábamos antes de la pausa sobre los atributos que tiene nuestro país que nos hacen ser reconocidos internacionalmente, sobre el capital que tiene Chile, sobre la gente, los propios chilenos, en fin, los proyectos que han surgido, un montón de cuestiones muy, muy interesantes. Pero te pregunto, ¿qué pasa con el turista nacional? ¿Qué pasa con los propios chilenos? ¿Qué imagen tenemos nosotros mismos de nosotros mismos? ¿Qué valoramos de nuestro país? Si es que hay una cultura al respecto, si nosotros entendemos la diversidad, la enorme riqueza en todos los sentidos que tiene Chile, Constanza.
Bueno, yo creo que los chilenos, nosotros investigamos harto qué es lo que nos hace sentir orgullosos, qué es lo que nos identifica. Cuáles son, dónde están nuestros orgullos ahí. Nosotros ojalá logremos no solamente contar Chile hacia afuera, sino que también generar un poco de internamente de orgullo de lo que somos como país, digamos, y lo que hemos logrado. Y internamente lo que más valoramos, la verdad, es la geografía. O sea, en el fondo uno de los, si uno les pregunta cuáles son los como los emblemas o los símbolos no tradicionales que más nos identifican como chilenos, ahí tenéis la cordillera de todas maneras, en el fondo está siempre bien relacionado con la geografía. Pero también nos enorgullece y nos gustaría que nos reconozcan por cómo podemos aportar, por ejemplo, en sustentabilidad. O sea, hay una conciencia bien clara de que para allá tenemos que avanzar. En el fondo, tal vez, si preguntamos hacia atrás, no tenemos tan claro lo que nos identifica a todos y lo que nos une, pero sí nos importa cómo nos perciben desde afuera y nos gustaría que nos asocien también a ser capaces, en el fondo, de avanzar en sustentabilidad. También nos interesa que nos vean, por que nos reconozcan por lo que somos capaces de construir, por la capacidad de trabajar que tenemos. Somos yo creo que tal vez por esto estar tan lejos, estamos bien conectados con el mundo y nos interesa mucho la imagen que transmitimos.
Proyectamos.
Y el tema de la energía que tú nombraste hace poco. Esto que hemos sido capaces de avanzar en el fondo a tener una matriz energética más limpia, esto de tener como tanto territorio protegido, territorio marítimo protegido, territorio de conservación, eso es algo que afuera también destaca bastante, o sea, tiene que ver con lo que el mundo está buscando y algo en lo que nosotros tenemos mucho que contar, mucho que atrae en el fondo, en ese sentido. Entonces, ser la puerta de entrada a la Antártica, ponte tú, es algo que llama mucho la atención. O sea, la Patagonia también llama la atención. Sí. Si nosotros vemos dentro del turismo, en el fondo, los paisajes, cuáles son los paisajes que más llaman la atención a nivel internacional, aunque tú me estás preguntando por dentro, en el fondo, pero la Patagonia llama la atención, obviamente la Isla de Pascua llama la atención. Tenemos un país bien extraordinario. Ahora, este trabajo que hemos hecho, de conectarte con lo positivo de Chile, en el fondo, nosotros estamos buscando ahí qué es lo mejor, lo que nos distingue, que nosotros tenemos y que en el mundo no está.
Bien, Constanza, nos queda un minuto, no sé si quieres dejar algún mensaje final a quienes nos están escuchando o si quieres aprovechar de contarnos qué proyectos tienen a futuro. Ahora, por ejemplo, que hablábamos de la pandemia hace un rato, han estado mejorando los indicadores sanitarios, el país se ha estado reactivando, el mundo también, y de hecho estamos esperando la apertura de las fronteras, que es un buen paso y una buena noticia para muchos emprendedores nacionales y para el turismo, por supuesto, en esta época del año. ¿Qué es lo que se espera? Si quieres decir algo
al final. A mí me gustaría invitar a todos los que están escuchando ahora a sumarse a la marca Chile. La marca Chile, como decía, en el fondo representa una forma de pensar, una forma de hacer las cosas, de abordar grandes desafíos y de contribuir globalmente. Somos protagonistas del momento que estamos viviendo, queremos hacer crecer la marca Chile y hay una forma bien concreta de hacerla crecer, que es unirse al programa de uso de la marca Chile. Estamos ahí al borde de los 1000 usuarios de la marca Chile, que son organizaciones, empresas que están distribuidas a lo largo de todo Chile. Ojalá puedan ser muchos más los que se sumen y que ese sello, sabemos que hoy día se asocia a calidad, se asocia cada vez más a sustentabilidad. Nosotros estamos buscando mostrar cómo Chile está aportando en ese ámbito. Queremos contar con, ojalá, todas las empresas que tienen esa conciencia de sustentabilidad, de comunidades, de calidad de vida, se sumen al programa de uso de la marca Chile y invitarlos a sentirse orgullosos y a tomar conciencia de cómo desde Chile estamos contribuyendo al mundo, cómo estamos construyendo futuro. La próxima semana vamos a lanzar una nueva campaña que cuenta, la anterior fue en base a casos. Contamos casos de chilenas que están creando futuro, casos de chilenos a través de ciertas, no sé, pues cómo están aportando el turismo, la inclusión, cómo están transformando la energía en seguros colectivos, cómo están creando productos respetando las comunidades, incluyéndolas. Ahora vamos a contar un Chile más genérico, cómo esta energía que hay en Chile, cómo está esta conexión con lo que el mundo está buscando, es lo que nos distingue, y eso es crear futuro. Creemos que todos los chilenos de distintos ámbitos están creando futuro y llamarlo a ser embajadores de la marca Chile en ese sentido y ponerse la chaqueta de cómo estamos construyendo futuro desde acá.
Bien, estar orgulloso de lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Que es un país maravilloso. Así que muchas gracias de verdad, Constanza Zea, directora ejecutiva de Imagen de Chile, de la marca Chile, por haber estado acá en el programa en Radio Agricultura. Mucho éxito en esta nueva campaña y en todos los proyectos que se vienen en este pucha, en esta época tan clave también para Chile y para los emprendedores de...
Estamos construyendo futuro en muchos ámbitos, Magdalena, así que muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir y contar en lo que estamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Nosotros vamos a hacer una pausa y seguimos con nuestro programa Hablemos de Chile. Les contamos del proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado desde los 5.000 metros cuadrados que tienen factibilidad de agua, de luz, parcelas planas para su total utilización en Panguipulli, a solo 45 minutos de Villarrica, un lugar precioso, así que sorpréndanse viviendo en el sur de nuestro país, que tiene además una mirada ecológica y una mirada sustentable. Inversionesmanantial.cl. Ya volvemos.
Agricultura, hablemos de Chile con la periodista Magdalena Olea. Después de nuestros auspiciadores, Magdalena junto a Jorge Nostroza Fabres nos invita a que hablemos de rodeo.
Vitra, empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo Chile. Ofrecemos una amplia gama de fertilizantes granulares, mezclas, aminoácidos y fertilizantes foliares, además de una serie de tecnologías que permiten maximizar la inversión. Ponemos a su disposición la aplicación de nuestros productos vía dron. Contáctenos en página web agrovitra.com o en nuestra aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura.
Descubre en la ciudad de Panguipulli las increíbles parcelas de agrado en el proyecto Santa Sofía. Loteo de 62 parcelas desde los 5.000 metros cuadrados a solo 45 minutos de Villarrica y cercano al río San Pedro, de la Reserva Nacional Huilo-Huilo y de las termas geométricas. Proyecto urbanizado con factibilidad de agua, luz y vista al volcán Villarrica. Más información del proyecto Santa Sofía en inversionesmanantial.cl.
Alberto Ponce anuncia los siguientes remates online. Martes 28 de septiembre, 17 horas, Criaderos Santa Teresa del señor Carlos Mundaca, El Trapiche del señor Arturo Correa y Santa Camila del señor Andrés del Real. Informes al fono 9-97-46-3021, www.caballoschilenos.cl.
Amigo agricultor, Cabasal Maquinarias es el socio perfecto para tener el mejor resultado en la preparación de su campo para frutales, viñas, forestales y olivos. Con la experiencia, equipos y personal especializado. Emparejamiento de campos, destronques, ordenamiento de rocas, subsolados, camellones, embalses, tranques para tratamiento de riles, plataformas y caminos. Cabasal Maquinarias, fono 222-169701 y cabasal.cl. Cabasal, somos la solución a su problema.
Supermercados La Fama tiene marcas conocidas de buena calidad y a precios siempre convenientes. Pero lo importante es que sus ofertas son de los productos que usted realmente necesita. Supermercados La Fama, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. En carnes, panadería, pastelería y roticería, Supermercado La Fama es el mejor. www.lafama.cl.
Y ahora es momento que hablemos de rodeo. Magdalena Olea y Jorge Nostroza Fabres nos trasladan al campo chileno para revisar lo ocurrido con el deporte tradicional de nuestra tierra. Hablemos de rodeo. Es una presentación, Proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Alberto Ponce Remates, 4 puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal, experiencia en construcción de tranques y Vitra, al servicio de la agricultura.
Bien, estamos ya de regreso en nuestro programa Hablemos de Chile. Soy Magdalena Olea, les contamos de Vitra, una empresa líder en el mercado de fertilizantes nacionales con presencia en todo el país. Los pueden contactar en la página web, que es www.agrovitra.com, o también en la aplicación Vitra Móvil. Vitra, al servicio de la agricultura. Y estamos acá con don Jorge Inostroza, como siempre, y además conectados con Rubén Antonio Palacio, más conocido como Lulo Palacios, corralero, profesional paisajista, trabaja en la Municipalidad de Colina como jefe de terreno, nació en Santa Filomena, sus padres son José Miguel Palacios y María Inés Valdivia, estudió en el Colegio Esmeralda, en el Colegio Rigoberto Fong de Colina, paisajismo en el Lima y relación con el medio ambiente. En su casa había caballos, vacas, desde muy chico ya montaba en Santa Filomena, parcela norte. Don Lulo soltero, tiene un hijo, Manuel Antonio, y desde los 8 años le gustaba ya el rodeo gracias a su abuelo. Corrió en pichanas del sector, en una oportunidad debía correr el Champions, pero sus papás no lo dejaron porque se debía hacia la primera comunión, algo que él recuerda que le marcó, ¿no? Y además corrió en el Nacional de los Laborales y también ha llegado a Rancagua. Así que le damos la bienvenida cariñosa acá a don Jorge, que vamos a saludar, y a don Rubén Antonio Palacio. Bienvenidos.
Hola Magdalena, ¿cómo está?
Hola don Jorge, muy bien, muy bien.
Oiga, ¿qué le parece nuestro invitado? Ahí está, él es don Rubén Palacios, Rubén Antonio. Pero nadie lo conoce por Rubén Antonio, lo conoce por don Lulo. Y por eso mismo, con mucho cariño y con mucho afecto, Lulo, bienvenido a nuestro programa, Hablemos de Rodeo, Tradiciones y de nuestro Chile, aquí en el programa que vamos a conversar contigo para que nos cuentes todas las cosas. Te veo que estás como en una cámara ahí, que estás en un helicóptero, ¿no? O en un avión sentado.
No, en la camioneta.
Qué bien, listo Magdalena, vamos nomás.
Bueno, don Lulo, cuéntenos de su infancia, de sus padres, de su vida cuando era niño, Santa Filomena.
No, mire, muchas gracias por la invitación, por la entrevista. Mire, yo, bueno, cuando empecé en esto del rodeo siempre hubieron animales en mi casa, entonces siempre me gustó el tema de los novillos, el tema de los caballos, y de ahí me fui integrando el rodeo. Por unas casualidades de la vida, mi papá era presidente de la sociedad y hacía las pichangas, y ahí un amigo quería correr, el otro día me dijo voy a correr, yo le dije si no corrís tú yo también corro, y ahí otro amigo me prestó un caballo y ahí nació el amor por el rodeo, y de ahí fue creciendo.
Oiga,
fue creciendo.
Rubén, pero antes queríamos saber cómo fue su niñez ahí en Santa Filomena, cómo se llevaban con su papá, con su mamá, cómo era esa vida que no está tan lejos los años, porque usted es un hombre joven, cómo lo vivía ahí en esa zona.
No, a mi papá le gustaba el fútbol. Mi papá era futbolero, pero también era presidente de la sociedad y hacía la pichanga. Entonces, entre el fútbol y el rodeo los compartíamos. Mi mamá siempre corralera. Mi mamá es hija de un... El papá fue arreglador de caballos en los años 60. Llegó a tener como 30 caballos corraleros. Entonces, mi mamá callaba mucho lo que era el rodeo, más que mi papá. Entonces de ahí se forjó eso. Mi niñez fue súper sana, mi mamá súper, lo educó súper bien, somos todos profesionales en nuestra familia, así que somos 4 hermanos y son las 3, tengo 3 hermanas más y son todas profesionales, entonces no, mi niñez fue súper sana, entonces no, siempre ligado con el campo.
Tranquilo. Oiga, Lulo, y además sabemos que su mamá preparaba unos quesos exquisitos, ¿ah?
¿Eh? Sí, tenía una buena para los quesos. Bueno, mi mamá siempre buena para sacar leche y buena para hacer quesos, mi mamá. Así que, y no, mi mamá, hasta ahora mismo, mi mamá es súper buena para pega, no para. Siempre ha sido igual.
Oiga, Lulo, usted cuenta que a los 8 años fue a correr un rodeo. Era niñito, ¿ah? ¿No es cierto? Cuéntenos cómo fue esa historia, porque parece que lo invitaron, no sé, cómo, algo por ahí, una pequeña historia.
Pues que yo vi a mi papá que estaba conversando con otro amigo, y yo como venía ya hablado de mi amigo que iba a correr el otro día, me le fui como los viejos estaban ahí conversando, nos faltó el que salió, yo le presté un caballo para que corra mañana. Y ahí saltó y ahí otro amigo, yo lo acompaño mañana y ahí empecé a correr con don Pedro Ortiz, y ahí corrí como 2 años pichangas con él, y después empezaron los laborales, y otro amigo de mi papá me dijo, no, yo acompaño a Rubén a correr, y ahí empezamos a correr los laborales, corrí 1 año con él, y de ahí estaba mi primo que también corría, y dijo, ya va, ¿por qué no corren los dos juntos que corren más o menos? y ahí empezaron a comprar los caballos y empezamos a correr los laborales. Después llegamos a los laborales, empezamos a ganar Champions y empezó la gente a seguirlo. Y toda la gente de Santa Filomena nos empezaba a seguir porque nosotros andábamos más o menos y llegamos a un Nacional de los Laborales. Y de ahí dimos el salto a los federados el año 94 y ahí empezamos a correr los federados. Y de ahí por una persona que me empezó a ver correr, don Erasmo Casanova, me dio la posibilidad de que fuera a aprender con él. Y a mí él me enseñó lo que, porque nosotros le echábamos para adelante antes, ¿no? Pues, lo que nosotros creíamos que estaba bien, ¿no? Pues. Y ahí lo empezó a ordenar él, a decirle, no, esta cosa se hace así. Y ahí empecé a conocer más gente yo, pues. Y ahí ya empecé a correr los federados y el año 99 completamos la primera vez, lo ganamos un champion los federados. En la yegua insigne de nuestro criadero, en la tulipa con la tapadera. Y ese año mismo, el año 2000, vinieron los clasificatorios y ¿cuánto se llama? Y quedamos para Rancagua, una cosa, una fiesta de nuestra casa inolvidable.
Oiga, Rubén, quiero ir a su rodeo este fin de semana. Que lo conversamos, ¿se acuerda? Lo conversamos allá en donde estuvimos. ¿Dónde estuvimos? ¿Se acuerda usted o no?
San Fernando.
Ah, en San Fernando. Oye, Rubén, en su último rodeo usted vivió, a mi juicio, a nuestro juicio, dos situaciones relacionadas con el tema familiar. Usted le fue bien con una escollera suya, ¿no?
Sí, yo tengo una... le di la posibilidad este año a mi hijo porque me acompañe en unas escolleras que tengo para correr.
Perdón, Rubén, justamente eso es lo que le quería preguntar. ¿Sabe por qué? Porque usted, en un tema familiar, usted corrió por primera vez, tengo entendido, con su hijo, y además los campeones fueron los hermanos Chivelli. Es decir, hubo un grupo muy joven de jinetes que lo vivió en su rodeo, y yo creo que usted tiene algo que contarnos del rodeo en general, de cómo se va haciendo estas duplas, estas colleras jóvenes, y en el caso tan lindo que haya debutado usted con su hijo y también que haya ganado los Chivelli, que son chiquillos muy jóvenes y que lo hicieron salvajemente bien, y va a quedar como una bonita historia de su rodeo. ¿Era así o no, Rubén?
Así mismo como la cuenta usted, porque yo le di la posibilidad a mi hijo, ya que él corría los laborales y ya está más maduro, y le di la posibilidad para que me acompañe, y gracias a Dios anduvimos bastante bien. No llegamos más arriba en el champ, corrimos tres toros, pero premiamos dos colleras, lo ganamos una serie. Y los Trivelli son dos hermanos que hace tiempo ya vienen corriendo juntos, son jóvenes, de una familia completamente corralera. Qué más alegría para un Pele que los chiquillos ganaran ese día.
El champion,
¿eh?
Qué lindo.
Oiga, y Rubén, y usted también le fue muy bien con su primo, ¿no? Con Manuel en los laborales.
Sí, yo también tengo una historia bonita con Manuel, porque hemos llegado ya, llegamos dos veces y ahora estamos clasificados de nuevo para Rancagua, una collera yegua criada por nosotros, que son del criadero de la Brisa de Santa Filomena. Estamos para Rancagua para el 8 de octubre.
La Brisa de Santa Filomena se llama su criadero,
¿eh? La Brisa de Santa Filomena, estamos clasificados para Rancagua de nuevo, gracias a Dios.
¿Ese nombre de dónde viene? ¿Es antiguo ese nombre o ustedes lo...?
Es el criadero Santa Filomena, como yo he sido nacido y criado ahí, y ya había un criadero Santa Filomena y tuve que ponerle un agregado, y en ese momento cuando la inspectora te pide el nombre, no te le ocurre ni un nombre, yo le puse... ¿Cómo está la brisa de Chicureo? Le puse la brisa tanto bueno.
Oiga, bueno, la Magdalena le preguntó por su hijo, por su primo, por Manuel. ¿Cómo se collegaron con Manuel y que le fue? Tengo entendido que le fue una temporada muy bien en los laborales, Juan.
Estamos en Nacional, los laborales, y después damos el salto a los federados. Y el segundo año, que casi en la segunda temporada que completamos los cambios, le ganamos una cosa que fue muy recordada a Santa Isabel, cuando ellos venían campeones de Chile, que eso nosotros nunca se lo va a olvidar. Cuando a Santa Isabel nadie le ganaba. Entonces también tenemos tres campeonatos nacionales, vamos a tener tres campeonatos nacionales corriendo juntos, y harto champion que lo vamos jugando juntos, que diga, pues, en general corrimos casi un poquito de memoria ya con él.
Oiga, ¿y don Raúl Ortega lo invitó usted a correr a los federados? ¿Cómo fue para usted eso?
Fue la persona que lo invitó a correr a los federados y ahí dimos el salto a los federados, que para todos era un proceso. Igual es complicado en esos tiempos, porque igual uno cuando va a mirarlo, cuando corría los laborales y miraba los federados, ¿cuándo yo voy a poder hacer una tajada así? Entonces, uno va quemando etapas en el tiempo y los viejos tienen razón. Uno cuando en el rodeo, cuando va madurando más inteligente se pone. No es como otros deportes, que más viejo ya no sirve. El rodeo
al rodeo. Muchas gracias. Cuéntame una cosa, ¿cuál es la diferencia? Es súper importante la respuesta. ¿Cuál es la diferencia que puede marcar un buen jinete de los laborales y que después se da cuenta que cuando llega a correr a los federados hay un mundo diferente? Cuéntenos ese paso, Rubén, que le puede servir a mucha gente, que lo puede llegar a vivir, porque sabemos que también es una cuna jinetes de laborales que llegan a ser muy buenos en los rodeos grandes.
Lo que pasa es que yo como creo que yo crecido que como jinete es que yo soy súper autocrítico conmigo mismo, ¿me entiende? Entonces uno tiene que mirar a la gente que sabe más que uno, aprender de esa gente y buscar a esa gente que diga, pedir un consejo, no quedarse en decirle no porque mucha me puede retar, no, uno tiene que, y el proceso de los laborales, claro, el laboral corre todo lo más difícil, entonces tiene que ser más estrellero, en los laborales tiene que ser un poquito más calmado y con más técnica, eso es lo que uno tiene que buscar en los federados. Tratar de tranquilizarte y buscar la técnica, que eso es muy importante ahora, porque si usted va a estrellar el toro cada rato, no va a andar bien en los federados. Entonces, los laborales, como los toros son más complicados, tiene que ser un poquito más estrellero. Son diferentes, son lo mismo, pero son diferentes etapas.
Cuéntanos cómo fue ganar Santa Isabel con 36 puntos en la medialuna del Estado Nacional.
Sí. No, nosotros habíamos tenido una temporada muy difícil en la empezada, no teníamos muy claras las colleras y fuimos, le dije a Manuel, vamos para un rodeo bueno, vamos a correr con los grandes. Se dio el rodeo así, pues uno está en la tarde inspirado y se da, pues, y es una alegría para nosotros inmensa, que diga, todavía lo acordamos porque en general para nosotros fue algo, en ese momento fue impensado.
¿Cómo vivió ese día? Porque eso era como ganarse un champion doble, triple, quinto, era una cosa muy grande la que se vivió.
No se da cuenta. Después, cuando va pasando los años, se va dando cuenta lo que uno va logrando, ¿me entiendes? En el momento uno lo toma como que se dio, ¿me entiendes? Pero con los años se da cuenta lo que en general uno ha hecho.
Oiga, don Lulo, usted tiene una historia con varios caballos, por ejemplo con me acuerdo con el Tapadero, la Tulipa, la Lolita. Cuéntenos, ¿qué pasó con ellos?
No, la Tulipa la llevo insigne de nuestro criadero, yo corrí dos veces Rancagua con ella y después los hijos de ella lo han llevado a Rancagua de nuevo. Las mismas yeguas que estoy clasificado ahora en Rancagua son hijas de la yegua.
Hay una yegua llamada Lolita, ¿no?
La Lorita también fue un caballo que también corrimos en Rancagua con Patricio Arce, que también es hijo de esa yegua. Entonces yo tengo ahora con este, serían 6 campeonatos nacionales, 5 he llegado con los caballos de la casa, 5 de estos.
Oiga, pero hay una que la tuvo en su casa, que fue su primera yegua y que era muy re mala, usted me ha contado, la chispita, la chispa, ¿o no? Esta es la historia de esa yegua, Porque hasta aquí no ha contado puros caballos buenos,
¿eh? Yo tenía que correrla a mis compañeros porque yo no era capaz. Imagínate que me quedé durmiendo, la fui a ensillarla en esos tiempos. Y la fui a montarla y me corcovió y me dejó tan cansado que yo, mi papá estaba atacando ahí en la parcela, y me quedé dormido al lado de los surcos y me dio amigdalitis. Imagínate, como un mes enfermo de amigdalitis, porque me quedé durmiendo al lado de la... Cuando me dejó tan...
¿Por qué está la chispa? ¿Ah? Bueno, pasó. Esa es bonita historia, ¿o no, Magdalena?
Bonita historia, ¿no? Yo creía que la iba a matarla, pero nunca se la gané.
Oiga, don Rubén, don Lulo, cuéntenos también un poquito sobre qué espera ahora con el retorno de las competencias, cómo ve el futuro de este deporte, del rodeo, de qué expectativas tiene también para la temporada.
Pues yo creo que el rodeo uno tenemos que cuidarlo nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos, no es ponerlo tanto en las redes sociales, tenemos que poner, mostrar lo que nosotros hacemos con los caballos, cómo los cuidamos, cómo los esmeramos de domingo a domingo, que los caballos estén bien, no mostrar tanto las atajadas, y eso es lo último, es mostrar del día a día, la comida, cómo las vitaminas que le damos, el cuidado, todo lo que nosotros lo esforzamos para que el caballo compita en buenas condiciones. Yo creo que eso uno debe cuidarlo y mostrarlo, no mostrar tanto lo que soy bueno para correr, no, mostremos lo otro, mostremos lo que...
El amor por los animales.
Eso yo creo que uno eso debe hacer como persona representativa del rodeo. Y hemos trabajado en nuestra parte, nosotros hemos trabajado bastante en el tema, en entrenar caballos, en mejorar, en ver videos, que esto, toda esta pandemia, ahora somos mejores jinetes, yo creo, porque hemos tratado de mejorar los defectos que tenemos, y nosotros tenemos en este año tenemos 3 colleritas que podrían andar bien, así que ojalá que la suerte lo acompañe también, porque también necesitamos en este deporte, se necesita un poquito de suerte, pero los caballos están en buenas condiciones los que tenemos este año, ojalá que podamos el año 2022 correr de nuevo en Rancagua. Esas son las expectativas del criadero y del corral que yo...
Oiga, y lo que usted dice, perdón, don Jorge, con respecto al amor de los animales, es súper importante, sobre todo ahora que está tan en boga este tema, ¿no? Del rodeo, del deporte, que se dice que hay maltrato animal, en fin, por eso es importante también dar a conocer en este espacio, como usted decía, el amor que hay por el cuidado a los caballos, que le dan vitamina, que los cuide, que es toda además una cultura súper bonita, una tradición de nuestro país que se está buscando preservar y también dándole como esta vuelta, ¿no? O sea, en el fondo, modernizándolo un poco, haciéndolo sustentable, que sea en el fondo abierto a la comunidad y que la gente entienda también qué es lo que significa para todo el mundo corralero lo que es este deporte, ¿no?
Claro, nosotros vivimos el mundo de los caballos, ¿entiendes? Nosotros los levantamos pensando qué necesita el caballo el otro día. Nuestro mundo no es de ir a maltratar un caballo, es de entrenarlo, de que él aprenda, porque el caballo aprende por repetición, no aprende por golpe, no aprende por nada, aprende los ejercicios por repetición. Entonces me gustaría que la gente que está en contra viera el trabajo que hace uno. Si uno no es que uno vaya y se ponga la mantita el día sábado y domingo y se luzca dentro de la media luna, no, eso es totalmente equivocado, porque nosotros estamos todos los 365 días del año estamos en los caballos. No es que nosotros el caballo le digamos, oye, mañana tenés que atajar, no es así. Hay una preocupación muy grande de toda la gente del rodeo.
Oiga, Rubén, antes de terminar, quiero hacerle una... que nos cuente lo siguiente. Porque eso, usted al inicio se anduvo arrancando un poquito. Habíamos conversado sobre hacer un rodeo, no sé, que era de 2 días, porque necesitaba mostrar sus caballos, porque tenía la necesidad de que sus caballos pudieran participar. Tengo entendido que le fue súper bien. ¿Cómo fue el resultado finalmente? ¿Logró clasificar las colleras que quería? ¿O sea, le dio resultado a la idea que tenía en la cabeza y que tanto la conversamos, don Rubén, ahí alrededor de una carnecita en San Fernando?
Mire, lo que pasa es que en general los caballos se vieron bien, oigan, se vieron bien. Yo creo que uno siempre en el rodeo tiene que darse cuenta que también hay errores de uno mismo, no del caballo. y que uno tiene que ir mejorándolos, pero los caballos muy bien se vieron, creo, en mi apreciación. He visto los videos y todos los temas, muy bien de la boca, muy bien corriendo, muy muy bonito. Entonces, para eso uno le da tranquilidad, porque para el otro rodeo a lo mejor se van a dar las cosas y a lo mejor no se van a dar, y al tercero se pueden dar, pero estamos en buen camino, ¿me entiendes? Estamos en un buen camino. Hay unos caballos que se vieron súper bien. Y la expectativa que tenía con mi hijo, bien, pues bien, no puedo pedirle tanto tampoco, pues si hace 2 años que no corría él, entonces también para él es complicado de correr de los laborales y saltar al cielo aferrado y decirte yo mañana voy a ganar. No es tan así tampoco. No es llegar y ganar. Entonces, pero también, y también tengo otra collera con Manuel para este año, que también le he tenido mucha fe, con mi primo. Entonces también estamos bien encaminados, porque se ha trabajado para eso, ¿me entiendes? No es que hoy día le estemos echando la gana, venimos trabajando hace muchos años atrás. Yo en el corral que estoy hace 5 años, ¿me entiendes? No, tampoco no soy un jinete que ande en muchos corrales, me gusta quedarme harto tiempo en un corral, porque no crees, tiene que dejar una huella uno en a donde pasa, ¿me entiendes?
Muy bien, Rubén Antonio Palacio, Don Lulo, le damos las gracias acá con Don Jorge por todo lo que nos cuenta, ¿no? Por su experiencia. Mucho éxito también en lo que se viene con su hijo ahí. Así que nada, pues lo mejor para usted y para su familia.
No, muchas gracias por usted, por darle una entrevista y contar nuestra historia, porque ya tengo cualquier historia para contar más, pero la radio es cortito, pero por eso le digo, yo muy contento de que me hayan entrevistado y feliz que ustedes hagan estos programas para la gente de campo, para que la gente escuche lo que las vivencias de cada corralero, y que esto cuesta, no es de un día al otro día más.
Va,
de
la noche a la mañana.
Claro, va. Oye,
muchas gracias, un abrazo grande.
Mándale un saludo a Manuel Antonio,
si
es lo suyo, ¿no?
Sí, Manuel Antonio.
Y gracias que nos acordamos de él aquí en el programa.
Muchas gracias, amigo. Ya, gracias. Muchas gracias a usted también, pues.
No, también. Con mucho cariño, con mucho afecto, Rubén.
Bien, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, les contamos que Cals ofrece más de 12.000 productos y con la mejor atención a un precio justo. Cals es una empresa de agricultores que está al servicio de los agricultores. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Con esto nosotros nos despedimos del programa Hablemos de Chile. Don Jorge, un abrazo grande para usted también. Espero que haya tenido un buen 18, una buena celebración de Fiestas Patrias. Ya nos estaremos además reencontrando físicamente en la radio de nuevo, Jorge. Un abrazo grande para usted, para todos los auditores de Radio Agricultura. Hasta el próximo domingo.
Fue Hablemos de Rodeo con Magdalena Olea y Jorge Inostroza Fabres. Una presentación de Proyecto Santa Sofía, parcelas de agrado en la ciudad de Panguipulli. Alberto Ponce Remates, 4 puntos buenos en la comercialización de sus caballos. Cabasal, experiencia en construcción de tranques, y Vitra, al servicio de la agricultura.